El título del mensaje de esta noche es Cuando miramos lo invisible. Y estoy seguro de que no hay una manera más adecuada para describir nuestra fe que mirar lo invisible. La mejor descripción de la fe que encontramos en las Escrituras es que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe verdadera es mirar lo invisible. O sea, no hay una tangibilidad, pero hay una convicción. Porque si creemos en lo que vemos, eso no es fe. Pero si nosotros creemos en algo que no vemos, pero confiadamente en las promesas del Señor, las tenemos por concretas, reales, eso es lo que significa mirar lo invisible. Y cuando miramos lo invisible, nosotros podemos entender las características de lo que nosotros llamamos la fe. En esa introducción, yo quisiera citar en el libro de Job, capítulo 13, versículo 15, un versículo que dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Esa convicción, esa pujanza espiritual que nos mueve hacia adelante a pesar de las vicisitudes, en medio de las aflicciones, el dolor, la enfermedad, es lo que caracteriza en los seres humanos la verdadera fe. Hay muchos religiosos, aún mismo en nuestras iglesias bautistas, hay muchos religiosos, pero muy pocos que han verdaderamente conocido la verdadera esencia de lo que es mirar lo imposible. Confiamos en lo que vemos. Pero nos hace falta confiar en lo que todavía no vemos, pero estamos seguros de su existencia. Hay un otro texto en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En otras palabras, esos jóvenes, y eran jóvenes, no habían visto a Dios porque Dios es espíritu. Es invisible. Pero ellos tenían la palabra de Dios tan arraigada en sus corazones que llevaban una convicción inmovible a pesar de las amenazas. Y lograron desafiar al gran rey Nabucodonosor. De todos, quizás uno de los más ricos, con excepción de Salomón. Pero confiaba en el Señor. Y lo que ellos hablaron al rey me recuerda mucho las palabras de Esther, cuando dijo, al decidir presentarse en la presencia del rey, sabiendo que no podía hacerlo, ella dijo, y si me muero, pues me muero. Pero tenía convicciones. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 24 al 26, Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, Jesucristo, dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. En esa introducción, antes de entrar en los puntos del mensaje, lo que quiero enfatizar en este versículo que hemos leído, cuando el Señor reprende los vientos y el mar, y ya también reprendido a los discípulos por su falta de fe, Él nos está diciendo que en nuestro peregrinaje, en nuestro viaje, cuando navegamos por el río de la vida, rumbo al puerto seguro, si Cristo está en el barco, a pesar de la tormenta, Él nos guardará. Y ha prometido estar con nosotros. El gran problema es que desesperamos delante de las tempestades. No confiamos en aquel que en la realidad es el príncipe de paz. Es el autor de la paz. Para que pasemos por la tormenta y salgamos victoriosos. Al hablarles esta noche sobre cuando miramos lo invisible, yo quisiera en primer lugar subrayar el poder de nuestra fe. Marcos 9, 23, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. O sea, una fe legítima tiene un poder enorme. Y no son palabras de un predicador, son palabras del autor de la vida. Son palabras del Señor. Él dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Estamos hablando del poder de nuestra fe. Y en Lucas 7:50 leemos, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Sabemos que la mujer tocó el borde de su manto. La mujer no tenía cómo acercarse al Señor, pero se metió entre los que estaban allí. Y ella tenía la fe que si pudiera tocar, por lo menos, no esperaba la atención de Cristo. Sabía que él estaba preocupado con otras cosas. Pero el poder de su fe fue suficiente para cambiar su condición. En segundo lugar, después de considerar el poder de nuestra fe, consideremos la dimensión de nuestra fe. La dimensión de nuestra fe. O sea, la confianza que tenemos. ¿Cuál será la dimensión, el tamaño? ¿Hasta qué punto lograremos confiar? En las páginas del Antiguo Testamento, Números, capítulo 13, versículos 26 al 30, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y ese es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, gigantes. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Estamos hablando, hermanos, de la dimensión de nuestra fe. Había gigantes, ciudades fortificadas, abundancia de todo. Pero ellos miraban más allá de los problemas. Y nosotros entendemos a través de la palabra de Dios que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. La dimensión de nuestra fe necesita ser experimentada. En el libro de Josué, capítulo 14, el versículo 6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Versículo 12, Josué 14, 12, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. La traducción aquí quizás significa en español: es muy probable, es muy cierto, ciertamente Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. La dimensión de nuestra fe. Todavía en las páginas del Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. El atrevimiento de un muchacho, David, delante de un gigante. Me gusta decir siempre sobre ese evento que David no miraba a Goliat cara a cara, lo miraba cara a rodilla. Pero mayor, o sea, si grande es el tamaño del enemigo, mayor será su caída. Y entramos en la gran carta sobre la fe, la carta a los Hebreos, capítulo 11, el capítulo de la fe. Versículo 11. Hebreos 11, 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Tenía 90 años. Era estéril. Y había tenido un momento de debilidad cuando permitió que Agar estuviera con su marido. Pero ahora que aprendió bien la lección, ella se armó de fe, de convicción, y creyó. Todavía en ese capítulo 11 de Hebreos, versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Ciertamente que la gente de Jericó se burlaba de la gente de Israel. Porque cuando uno quiere asaltar a una ciudad, conquistarla, tomarla, viene con armas pesadísimas para destruir las murallas. romper las puertas. Pero ellos miraban a la gente de Israel nada más dando vueltas, dando vueltas. Y cuando se cumplió el número de vueltas que Dios había ordenado, porque ellos en obediencia, por fe, lo hicieron, los muros cayeron. Ya he mencionado en alguna ocasión que la primera vez que visité la nación de Israel, visitando la ciudad de Jericó, los arqueólogos acababan de encontrar piedras del muro que había caído y que estaban ahí soterrados durante muchos siglos. La dimensión de nuestra fe. En tercer lugar, consideremos la convicción de nuestra fe. Los puntos pueden tener alguna similitud, pero hay características para cada una de esas expresiones que estamos usando. Hemos hablado del poder de nuestra fe, la dimensión de nuestra fe, ahora la convicción de nuestra fe. ¿Por qué necesitamos convicción en nuestra fe? Porque es muy fácil de decir, es una palabra pequeña, tiene dos letras en español, pero que demanda un gran esfuerzo de nuestra parte para que tengamos convicciones. Mateo 9, 27 al 30, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces, diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Él entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. ¿Por qué se abrieron los ojos de los ciegos? Sabemos que Jesús tenía poder y todavía tiene para abrir aquellos ojos. Pero Jesús puso sobre ellos la responsabilidad de que sus ojos se abrirían o no conforme a la convicción de su fe. Y porque tuvieron la convicción, de repente se maravillaron con aquel que tenía poder sobre el viento, las aguas, la vida, la muerte, la enfermedad. Todavía en Mateo capítulo 17, versículos 19 y 20, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Jesucristo está enfatizando la necesidad de que nuestra fe sea una fe que esté demarcada por nuestra convicción, nuestra certeza. No podemos dudar. Cuando él dijo que para aquella clase de demonios necesitaba ayuno y oración, hay muchas denominaciones que no entienden eso y en varias ocasiones hemos tratado de explicar el significado de eso. El ayuno no significa el dejar de comer específicamente. El ayuno significa que uno está tan involucrado en su relación con Dios, en su oración con Dios, en su intimidad con Dios, que no le importa el estómago, el reloj. Pasa el tiempo delante de Dios. Ese es el verdadero ayuno. No debemos de ayunar para orar. Nosotros, ¿por qué oramos? Ayunamos. Eso marca la gran diferencia que muchos teólogos todavía no han logrado comprender. Entonces la gente de una manera arbitraria dice, mañana voy a ayunar. Entonces no comen, pero están mirando la televisión, están trabajando, están haciendo otras cosas, pero están ayunando. Pero ese no es el ayuno que el Señor bendice. El verdadero ayuno es el tomar el tiempo en la presencia del Señor. En aquel momento nada más importa, porque uno está en una intimidad. Y entendemos el significado de Apocalipsis 3:20, cuando Cristo dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Esa expresión última del versículo expresa esa intimidad, esa convicción. Mateo 21, versículos 21 y 22. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis quítate y échese en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Dios, el Señor, estipula la condición, creyendo. Y creer aquí no es como los demonios. Los demonios creen y tiemblan, pero no tienen fe. La creencia aquí es la firme certeza, la profunda convicción de que las promesas del Señor están en el sí y en el amén. En cuarto lugar, consideremos la recompensa de nuestra fe. Mateo capítulo 15, versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La recompensa. Estoy citando ejemplos. Marcos 5, 22 y 23. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él tenía la convicción de que si el Señor la tocara iba a vivir. Y la recompensa de su fe fue que el Señor pues sanó a aquella muchacha. Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y entonces, arrojando su capa, se levantó, y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hay algo sobre ese evento que me gustaría comentar rápidamente. Bartimeo, hijo de Timeo. Timeo quiere decir engaño. Bartimeo, hijo del engaño. Bartimeo no veía, pero lograba escuchar los comentarios de las gentes hablando de Jesús. Y aquel era el último viaje de Cristo por aquel camino, porque se dirigía a Jerusalén, donde a los pocos días perdería su vida en la cruz del Calvario. Y el ciego, en oscuridad, fue recompensado por su fe. Y a pesar de que la gente le quería callar, a pesar del bullicio de la multitud, él confiaba en aquel que pasaba. Ten misericordia de mí. Y algo más que quiero añadir a ese comentario es que la Biblia dice que el muchacho, el ciego, al ser sanado, seguía a Jesús por el camino. Eso me recuerda a aquel endemoniado gadareno que quería seguir a Jesús, y Jesús le dijo: quédate ahí para evangelizar a los tuyos, ¿no? Pero uno, cuando es tocado por el Señor, transformado, quiere seguir al Señor. Y en último lugar, hablando sobre cuando miramos lo invisible, consideremos la prueba de nuestra fe. Una fe que no es probada es una fe falsificada. Somos probados siempre. Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. O sea, fue probado. Pero él miraba lo invisible. Josué 6, versículos 2 al 5. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis del sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. La fe fue probada. Dando las vueltas alrededor del pueblo, ellos pudieron recibir las flechas de los habitantes de Jericó. Fácilmente serían atrapados por los enemigos. Pero en obediencia, su fe fue probada, pero ellos se mantuvieron firmes en el cumplimiento de las órdenes de Dios. Hay mucho más que pudiéramos hablar sobre cuando nuestra fe es probada. Y yo quisiera citar un texto más en el Nuevo Testamento, Juan 11, 39 y 40. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, un momento, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Dónde está la prueba? La prueba está en que había un muerto allí. Y ciertamente el olor era hediondo a los 4 días. La piedra estaba tapando la sepultura. Pero era necesario que una de las hermanas de Lázaro diera órdenes para que la piedra fuera quitada, porque era de la familia. Y en obediencia, a pesar de sus preocupaciones, la piedra fue quitada. La fe fue probada. Y el Señor dijo: Lázaro, ven para afuera. Y después dijo: desatadlo y déjalo ir. Tremenda manifestación de poder. Porque cuando somos probados, es porque el Señor está para hacer algo mayor en nuestras vidas. Yo quiero concluir el mensaje de esta noche citando dos textos del Nuevo Testamento. El primero se encuentra en Hebreos 11, 35 al 38. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de eso, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Por qué? Porque miraban lo invisible. Estaban ellos movidos por una fe inexpugnable. Eso significa que jamás será vencida. Y el último texto en Hebreos capítulo 11, versículo 27, es el texto de nuestra lectura primera. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. O sea, tenía todo para sufrir, para perder, para equivocarse. Pero él miraba lo invisible y se sostuvo. Y por eso la Biblia dice que nosotros debemos de caminar mirando a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Mirando lo invisible. Cuando miramos lo invisible, nosotros tenemos poder en nuestra fe. La dimensión de nuestra fe se agiganta. La convicción de nuestra fe se solidifica. La recompensa de nuestra fe es real. Y a pesar de probada nuestra fe, nosotros sabemos que con Cristo somos más que vencedores. Pongámonos de pie y oremos.